Sobre la conversión de Saulo a Pablo. ¿Se escucha bien? Porque yo escucho como un eco. ¿Soy yo que me escucha? Ya. Bueno, entonces, Jeremías la semana pasada nos habló de la conversión de Saulo a Pablo y sobre esta nueva vida en el Espíritu, esta nueva vida en Cristo. Cuando oramos para este grupo, el Señor a nosotros nos mostró más Saulo, ¿ya? Entonces quiero empezar con una pequeña introducción, porque todos conocemos a Pablo, las cartas de Pablo, el servidor maravilloso y todo lo que hizo por la iglesia primitiva, que terminó dando su vida. Pero en realidad hay cosas muy interesantes sobre Saulo, ¿no? El previo a volverse Pablo. Saulo era un judío, él dice en la carta de los Gálatas, era un hebreo hijo de hebreos. En la sinagoga, los judíos, hijos de judíos, hasta el día de hoy, tienen un lugar reservado. Cuando la mamá no es judía, se sientan en la sinagoga, pero en otro lugar. Él era judío de pura cepa, ¿ya? Era súper bien formado. Era una persona que había estudiado muy bien la ley. Y él también dice que él era apasionado por el servicio a Dios. O sea, la tenía toda. Tenía todo. Y tenía ganas de servir a Dios. ¿No es cierto? En esta fe que él tenía, porque el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe es la voluntaria adhesión a Dios y a lo que nos revela a través de ella. Entonces, él estaba, según él y según lo que le habían enseñado, apegadísimo a Dios y era tan fervoroso que actuaba según su fe. Pero su fe le decía a él que los cristianos estaban mal, ¿no? Que estaban arruinando la creación de Dios, ¿no? El pueblo elegido de Dios, su religión, su gente estaba siendo amenazada por estos cristianos que mentían, según él estaba convencido de que todo era una mentira. Pero él creía que lo estaba haciendo súper bien. Y cuando leía y estudiaba y hablábamos de esto, yo decía, ¿cuántas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo súper bien, nosotros aquí los defensores de la fe? Creemos que estamos defendiendo la fe, pero así, con capa y espada. Y en realidad estamos destruyendo la iglesia, causando cismas. Me hizo recuerdo, Fernando y yo viajamos hace un par de semanas, fue cumpleaños de Fernando, y el día de su cumpleaños fuimos a misa, y llegamos y fue una misa muy bonita, muy interesante. Habían unos niñitos que llegaban preparándose para su primera comunión, chiquitingos. Allá se preparan más chiquititos, iban a recibir su confesión ese día, su primera confesión. Entonces, el padre empezó súper animada la misa, súper linda, y después cuando llegó el momento de la homilía, hacían 2 días que había fallecido el Papa Francisco, y dijo, yo quiero aprovechar hoy para hablar del Papa Francisco. Dijo, yo quiero hablar hoy del Papa Francisco porque estoy cansado. Pero me voy a poner el contexto, ¿ya? Este era un sacerdote joven y habían 2 otros sacerdotes celebrando con él, que eran 2 sacerdotes mayores, ¿ok? Pero él empezó y dijo, quiero empezar hablando del Papa Francisco, porque estoy cansado de que la gente le falte el respeto al Papa Francisco. Dijo, estoy cansado de escuchar que la gente ni siquiera le diga Santo Padre o le diga el Papa, sino venga y me diga Jorge, Bergoglio, y hablen de él como si fuera cualquiera. Estoy cansado de escuchar todo lo malo que piensan que hizo el Papa Francisco y que lo griten a todas partes y le falten el respeto. Y nos llamó la atención y nos dijo a todos, oye, dijo, los cristianos no podemos estar hablando así. Los cristianos no podemos estar criticando así. No solamente, y peor, al líder elegido para nuestra iglesia, sino en general el cristiano no debe estar rumoreando de esta manera. Fue tan fuerte su homilía que uno de los sacerdotes se salió a media misa. Y es porque muchas veces los que estamos dentro somos los que más daño podemos causar. Me hizo recuerdo a que una vez, hace un tiempo, un hermano de comunidad hizo algo que a mí me molestó muchísimo, ¿ya? Y yo pensé que estaba súper mal lo que había hecho, súper, súper mal. Y que estaba haciendo daño a la comunidad y que estaba destruyendo mi comunidad y algo que yo amaba y yo sabía que esto era una obra de Dios y estaba tan molesta que la llamé a otra hermana y le dije, escúchame, mira, pasó esto, hizo esto y sabes que es así y esto y esto y esto y estoy cansada porque no me parece bien y yo le voy a decir a todo el mundo que ya no puede ser. Y ella me escuchó y cuando estaba y me dijo, oye, Cris, escúchame, me dijo, ¿sabes qué me dijo tía Malita una vez? Y yo, ya sabía, ¿no? Que uno dice que la murmuración, me dijo, es lo peor dentro de una comunidad, ¿no? Destruye los cimientos desde adentro, de manera que cuando los cimientos de una construcción se carcomen de adentro, ya no tiene que la sostenga. Entonces me dijo, y lo mismo dijo este sacerdote, está bien que quizás no opines como el Papa Francisco, que no tenemos derecho a opinar distinto, pero no a faltar el respeto, no a murmurar, y sí a orar. ¿A qué va todo esto? Va todo esto a que creo que muchas veces no sabemos a quién servimos. Porque la fe, el Papa Francisco justamente dijo algo súper lindo, lo quiero leer, porque lo explicó de una manera que nos hace entender que la fe no se queda estática, ¿ya? Dijo, la fe es un don de Dios y hay que pedirla siempre, pero requiere también que nosotros la cultivemos. No es una fuerza mágica que baja del cielo, no es un dote que se recibe una vez y para siempre, ni tampoco un superpoder que sirve para resolver los problemas de la vida. La fe es un hilo de oro que nos une al Señor, la alegría pura de estar con Él, de estar unidos a Él, es un don que vale la vida entera. Pero ¿qué fructifica si nosotros ponemos nuestra parte? ¿Y cuál es nuestra parte? El Papa dice que Jesús nos hace comprender que nuestra parte está en el servicio. Es fácil para los que no están comprometidos al servicio decir, ah, claro, porque eso es para los servidores, ¿no? Para los que sirven en su parroquia, o para estos que predican, o cantan, o todo. ¡Qué belleza! Pero en realidad, todos los que hemos sido bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes desde el bautizo. Y en la confirmación, ¿quiénes están confirmados aquí? Todos son enviados. Todos somos enviados a servir. Todos estamos enviados a servir. Y no podemos pensar que solo servimos cuando estamos en un ministerio activo. Es decir, Adri, vos sos la directora de la comunidad, ahí está tu servicio. Cuando no estás en modo directora, andase tu vida. No, no es así. El que no está comprometido al servicio en una parroquia o en una comunidad, no importa, igual está comprometido al servicio desde el momento que lo confirman y lo envían. Y ese servicio tiene que ser nuestra vida cotidiana. Nuestra fe tiene que ser revelada, palpable, visible a través de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Porque como dijo el Papa Francisco, esto vale nuestra vida. No es menos que eso. No es algo que podemos ignorar. Pero es que la mayoría de nosotros no entendemos que nuestra vida es una misión. Nuestra vida es una misión continua. Es una misión que tiene como objetivo el cielo. Y todo lo demás es una pérdida de tiempo. Hay un sacerdote americano que siempre hablo de él, ¿no? Father Mike Schmitz. Él dice, me da chiste que los católicos, dice, nosotros nos creemos también como los fariseos, ¿no? Porque somos la iglesia que fundó Cristo. Entonces, somos los tipos de la película, ¿no? Digo, pero los católicos creen tantas veces que por coincidencia se van a morir y ¡ay! ¡Llegué al cielo! Digo, no. Mi hermano, uno no llega al cielo por coincidencia. Uno no llega al cielo porque yo era bueno y no hacía mal a nadie. Tenemos que ser intencionales en nuestro deseo de llegar al cielo. Y no es como dijo el Papa Francisco, ay, porque yo creo que voy a ir al cielo y creo que Dios me va a... Sí, pero ¿cómo actúas de acuerdo a esa fe que profesas? Lo conocen a Marcelo Claure, ¿no? Está de moda ahorita Marcelo Claure. Bueno, no vamos a hablar de su posición política, ¿ya? Pero sí quiero contarles una anécdota. La familia de Marcelo era amiga de mi familia, entonces yo lo crecía y yo lo conocí cuando yo era chica. Él era amigo de mis hermanas mayores, obviamente mucho mayor que yo. Pero lo conocí. Y yo me acuerdo algo específico que siempre comentamos con mi familia. El abuelito de Marcelo se suicidó por deuda, ¿ya? Algo así, ya no voy a dar fe de eso, pero fue por dinero. Sin embargo, el hermano del abuelo de él era un señor muy rico. Y Marcelo creció siendo como el primo pobre de esta familia, ¿ya? Y él tenía como objetivo claro desde su infancia que él iba a ser rico, pero él no quería ser rico y tener 5 pesos ni 10 pesos, ni $1,000 ni $1,000,000. Él desde que era chico tenía claro y decía todo el tiempo, van a ver que yo voy a ser multimillonario, voy a ser billonario. Estoy hablando de los 80, ¿ya? O sea, nos atacábamos de risa, pero él la tenía clara. Él la tenía clara, clarísima. El lugar donde llegó, donde fue a estudiar, se esforzó para ir a estudiar, porque no, su familia no tenía así para mandarlo. Fue a estudiar un lugar estratégico. Cuando todos sus amigos estaban en la fiesta y él trabajaba y ahorraba, compraba celulares y los vendía. Él sabía que tenía que ser creativo y novedoso porque no tenía millones. Entonces, él compraba celulares. Cuando los celulares eran lo nuevo, él se adelantó porque él sabía que tenía que hacer algo distinto porque su meta era ser millonario. Ya en la universidad, cuando sus amigos estaban opeando y pasando el labello, él tenía un kiosquito en el centro de un mall donde vendía celulares, ¿ya? O sea, él trabajó hacia esa meta y hoy en día es multimillonario, es el hombre más rico de Bolivia. Creo que, bueno, de la historia moderna de Bolivia también. ¿Qué pasa con un deportista? Lo mismo, ¿no es cierto? Messi tuvo 100 oportunidades de irse de fiesta, de drogarse, pero Messi tenía claro lo que lo llevaba a su meta y lo que lo apartaba de su meta. ¿Tuvo que hacer sacrificios? Por supuesto. Pero como cristianos, nosotros seguimos pensando que vamos a llegar al cielo de repente. Tenemos que tener claro nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es esa felicidad en Cristo que nada reemplaza, si nuestro objetivo es llegar al cielo, entonces nuestra vida tiene que ser una vida que refleje la fe de lo que creemos. Porque si no, estamos viviendo una vida sin sentido. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Porque si estamos acá y no creemos que nuestra meta es el cielo, estamos perdidos. Nuestra meta no es el trabajo que le estoy pidiendo al Señor. Nuestra meta no es ese problema que quiero resolver. Nuestra meta es llegar al cielo. Y como dice la palabra del Señor, dice, si tu brazo es causa de pecado, córtate el brazo, ¿no? Tenemos que apartar de nuestro camino y alejarnos de todo lo que no nos acerca a Dios. ¿Y qué nos acerca a Dios? La oración. ¿Cómo actúa una persona que tiene verdadera fe? En las cosas públicas, por supuesto, pero también en su vida privada. Me recuerdo tanto cuando vino la señora Gui y contó que en su casa, al jardinero que iban, no sé cada cuánto, se le servía un plato maravilloso, bien servido, en una mesa limpia, con refresco, bien. Cuando ese jardinero ve una familia que lo acoge de esa manera, está viendo a Dios, está viendo el reflejo de Dios, ¿no es cierto? Nosotros estamos siendo ese reflejo de Dios. Otro ejemplo que veo siempre, el otro día estaba con una hermana y me decía, ya no sé qué hacer porque mi marido no quiere ir a misa y todos los domingos nos peleamos. ¿Y qué haces? Nada, pues me enojo y lo trato y lo obligo y le digo que se va a ir al infierno, pero no me escuchan. Entonces oramos, ¿no? Y le digo, oye, escúchame, le digo, ¿y qué tal, no? Si probás, vos no dejes de ir a misa, ya le dijiste que tiene que ir a misa, hay que decir la verdad, pero ¿qué tal si el próximo domingo vos te bañás, te arreglás, te pones bonita, de buen humor, agarras tus cosas, te vas temprano a misa, no le digas nada, pero volvé de misa de buen humor, volvé de moza sonriente, volvé de misa con ganas de atenderlo? Me llamó y me dijo, te cuento, me pidió acompañarme a misa. Porque ¿qué pasa? Nosotros creemos que estamos defendiendo nuestra fe y lo hacemos con nuestros hijos también, cuando no estamos siendo el reflejo de Cristo. Estamos tratando, estamos criticando, estamos siendo los más fariseos. ¿Vamos a ser verdaderos servidores cuando nuestra vida refleja a Cristo y dé fruto? Y para dar fruto es siendo como Jesús, es haciendo todas esas cosas, es llamando, invitando con el ejemplo, con el cariño. No es a gritos, no es obligando, no es criticando, no es ofreciendo condenación. Estamos siendo Saulo. La buena noticia de todo esto, la buena noticia de todo esto, es que Saulo, de los peores perseguidores de los cristianos, se encontró con el Espíritu Santo. Se encontró con esa luz que le cambió la vida. Y él, en la carta a los Gálatas, dice, todo lo importante que yo me creía que era, toda la formación que tenía y mi estatus de hebreo, hijo de hebreo, de una familia reconocida, de linaje, de no sé quién, dejó de importar el momento que conocí a Jesús. Si su vida pudo ser transformada, la nuestra puede ser transformada. Pero tenemos que tener nuestra meta clara. Tenemos que saber que caminamos donde caminamos. Al que no sabe lo que quiere, todo le sirve, eso, ¿no? No podemos seguir así. Pero para no seguir así, no estamos solos. Hoy, cuando veía el cónclave, veía la iglesia maravillosa que tenemos, rica en tradición, rica en milenios de fe, pero también veía rica en ángeles, rica en santos, rica en un papa como Juan Pablo II, que nos han dejado semejante ejemplo a seguir. Decía, qué bendición que tenemos pasos para seguir. Tenemos a quien imitar. Y tenemos al Espíritu Santo para que venga como vino a la vida de Saulo, a transformar nuestros corazones. Venga a darle ese sentido a nuestra vida que tantas veces olvidamos. Cuando vamos viviendo un día a la vez, a ver dónde voy, a ver si hoy hago bien, si hago mal, con tal me confieso. Y los invito a que esta noche oremos y pidamos la presencia del Espíritu Santo, que nos enseguezca, que venga y brille tan fuerte que no podamos ver, como dijo que le pasó a él, para que nos transforme, porque todos tenemos que ser transformados. Todos somos ese Saulo, todos somos ese necesitado de Dios. Y para llegar al cielo, sí, el Papa Francisco, hay que pedirlo todos los días, para que esa fe que nosotros tenemos se multiplique, para que dé fruto, para que transforme nuestras vidas y nos devuelva el sentido, y nos demos cuenta de que todo por lo que estamos perdiendo el sueño, todo por lo que nos martirizamos, en realidad no importaba. Porque solo una cosa importa, y es la vida eterna. Así que acompáñenme con esta oración, con esta canción, y juntos pidamos después esa luz, esa presencia del Espíritu Santo que venga a transformar nuestra vida. cualquier cosa, Señor. He perdido tanto tiempo, Señor, teniendo una fe estéril, Señor. Una fe superficial de boca, pero que no me llama la acción en el corazón, Señor. He sido yo tantas veces el causante de cismas, Señor, en tu iglesia. En tu iglesia doméstica, que es mi familia, en mi comunidad. Mis actitudes, Señor, de soberbia, donde yo pensaba que yo tenía la razón, Señor, y que solo eso importaba. Me doy cuenta, Señor, cuánto daño hice, cuánto daño me hice a mí. Señor Jesús, cuántas veces me equivoqué, pero el orgullo no me dejó pedir perdón. Estaba tan agarrada de las cosas que no importan, Señor, de quedar bien ante los hombres, de sentirme importante. Señor Jesús, ¿cuántas veces quité la mirada de vos? Cuando sé que Pedro caminó sobre las aguas mientras te miraba, Señor, y su mirada estaba puesta en vos, mas se hundió el momento que se distrajo, que dudó. Señor, yo te quiero pedir que en esta noche el Espíritu Santo venga sobre mí, venga sobre cada uno de los que estamos aquí. Que nos muestre, Señor, y nos revele que solo estamos aquí de paso, Señor, pero que este paso no es insignificante. Este paso, Señor, es del que depende nuestra vida eterna, la verdadera vida, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre cada uno y despierte en nosotros esa fe, esa certeza, Señor, de que la vida a tu lado es mejor. Y de que no importa lo que estemos pasando, las veces que nos tentemos a caer en pecado, Señor, de que no vale la pena. Porque nuestra mirada está puesta en vos, Señor, en llegar a tus brazos. Ven Espíritu Santo, despierta en cada uno de los que estamos aquí, servidores, Señor, de verdad, servidores desde que amanece hasta que nos acostamos, Señor, porque no queremos acostar pensando en vos, sirviéndote a vos, Señor, a través de nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras formas de ser padre, de ser pareja, de ser hermano, de ser hijo, de ser servidor, de nuestro trabajo, Señor, que todo lo que hagamos sea en tu nombre, Señor, sea para tu iglesia, sea para construir ese reino de los cielos. Ven, Espíritu Santo, y danos la fe que necesitamos para que dejemos de distraernos con tanta burrera, Señor, con tanta cosa que no sirve de nada, y podamos mirarte solo a vos, Señor. Podamos tener certeza de dónde vamos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven, sopla, transforma, Señor. Ven, Espíritu Santo, y renueva todo, Señor. Sacúdenos desde lo más profundo, transformando nuestra vida en una con sentido, Señor. Nuestro sufrimiento cobra sentido en esta noche. Nuestros problemas cobran sentido en esta noche. Roberto, al inicio del grupo, dijo que había una promesa para nosotros. Señor, bueno, queremos esa. Queremos agarrarnos de la promesa, Señor, de una vida nueva. De una vida que nos permita ver por encima de este mundo lo celestial, a donde queremos llegar. Y que lleguemos allá con los seres que amamos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.
Del Señor, realmente podemos volver a la casa, y aquella mujer que está enojada con su esposo o que tiene alguna mala comunicación, dele un abrazo. Con el hijo, a quien de repente hemos reprimido estos días, llevemos el templo del Espíritu Santo a nuestras casas. Y seamos servidores propios del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros desde que nos hemos bautizado. Entonces, esa es la mejor forma de servir de uno mismo, de salir a la calle, de sonreír, de llevar amor y de vivir mejor, porque de eso se trata. Madre Teresa de Calcuta decía que si uno no nació para servir, no sirve para vivir. Entonces tenemos nosotros que servir y seguir el ejemplo de Jesús, que fue el mejor servidor que hemos tenido, ¿verdad? Si has venido aquí con ansiedad, con algún problema, se fue. Y lo vamos a sellar con un abrazo. Dicen que el ser humano necesita 20 abrazos por día para ser feliz y 8 para sobrevivir. ¿Tú sabes cuántos abrazos has recibido el día de hoy? De repente, ni uno. Pero ahora es el momento, con este abrazo de paz, que coseches esos abrazos, porque en cada abrazo está Jesús. En cada abrazo está el Espíritu Santo. Y en cada paso que damos está el progreso de nuestras vidas sirviéndole a Él. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con un canto a la Virgen y vamos realmente a darnos un abrazo de paz y a comenzar de nuevo. Y que todo lo que quedó, quedó atrás. El próximo domingo tenemos una misa aquí a las 10:30 de la mañana con el Padre Tadeo, donde vamos a dar gracias por los 16 años de guardianas y defensores de la fe. Es aquí, en Juan Pablo II. Este domingo. ¿Ok? Muchísimas sí, gracias por venir.
Laura Roda quiere dar un aviso.
Por el Día de la Mamá, tenemos todas las mamás la oportunidad de participar de un sorteo por una sesión de fotos y un desayuno. La rifa cuesta 35 bolivianos y se va a hacer el día domingo 25 de mayo, de manera virtual, así que todas tenemos la oportunidad de sacarnos una foto con nuestros hijos o regalarla para nuestras mamás, para alguien especial, así que esta recaudación es para que nosotros podamos también renovar nuestros equipos de música y apoyar al Ministerio de Niños, así que los invitamos a apoyarnos y participar.
Vamos a despedirnos con un canto para adelante.
Pueden comprar aquí.
Pueden comprar
¿Quién
aquí
está vendiendo? Que levante la mano. Luis Emilio.
Luis Emilio.
Luis Emilio y Dani. Gracias.
Algo importante. El próximo miércoles tenemos grupo a las 8 de la noche. Les invito a que traigan una persona aquí, que sea como una tarea, como un servicio para que podamos crecer el grupo. Y miren, aquí no venimos a perder el tiempo, aquí venimos a cosechar amor. Así que qué mejor de estar aquí y no estar en otro lado. Despedimos entonces a la Virgen y no se olviden de cosechar 20 abrazos por lo menos. Muchas gracias.
están más cerca de la supervivencia. La paz, mi hermano. 8, estamos por sobrevivir. Vamos por.
Ya voy a sobrevivir.
Ya estoy. La paz. La paz.
La paz.
La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz.
Yo ya de confianza.